100 años de la generación dorada, aquella de Uruguay que compitió en París 1924, ahora que estamos en París en 2024, aquella que compitió en fútbol en esos Juegos Olímpicos, un triunfo que ahora nos va a contar Gabriel, quizás se basó más en un país con cultura deportiva que en una garra charrúa, minuán, no sé, guaraní, no sé cómo llamarle, pero bueno, más que en la garra. Gabriel, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, bueno, me parece que... Arrancar por ahí es lindo porque a uno le permite por lo menos repensar, y yo creo que hay que valorizar, iba a decir revalorizar, pero hay que valorizar el triunfo de Colombes históricamente y no mitológicamente. Esto muchas veces se ha narrado muy después de que pasaron los hechos, como que Uruguay ganó por garra, ganó por esfuerzo, ganó por picardía. Incluso hay una mezcla, me parece que eso nos ocurre a todos, en la narración futbolística o deportiva está muy marcada por lo oral y también por los mitos que a veces se construyen mediáticamente. Entonces, Maracaná parece que fue también un asunto... Tiene muchísima épica todo esto que estamos charlando, deportiva, pero... Como que a veces desconocemos que la generación del 20 no solo tuvo este triunfo, sino que después venía a ganar un sudamericano, va a ganar en total esta generación, va a ganar 5 sudamericanos y 3 torneos mundiales invicta. O sea, estamos hablando de que hubo una época en Uruguay, yo no porque ahora me siento como que estoy mitologizando, pero sí, claro. son los datos, como dice Seba, que no tanto es eso de hablar con evidencia. Che, el fútbol uruguayo en los años 20... fue impresionante, impresionante para el mundo. Y tenemos nombres que a veces también están en el cancionero popular, el Mariscal Nasazzi, el Mago Scarone, bueno, todo lo que... Romano, que es una figura que yo creo que hay que recuperarla muchísimo. Alguna vez charlamos de esto. Pero que eran estrellas geniales. Bueno, por poner un detalle, ¿no? Giuseppe Meazza, considerado también en la mitología italiana, pero recordemos que el fútbol italiano durante mucho tiempo era el gran rival del fútbol inglés, que supuestamente era el mejor del mundo. Todo un debate cuál es el mejor del mundo, ¿no? Pero Giuseppe Meazza, bueno, el estadio, el Inter, todo. O sea, el mejor jugador que vi en mi vida fue Héctor Scarone. Le ganaba cualquiera a los mundiales, decía él. ¿No? Y los italianos que siempre tuvieron un destaque deportivo fuerte. Entonces, yo creo que es interesante revalorizar, se están cumpliendo 100 años, ¿no? No solo por el triunfo, sino también tratar de... Uno no siempre tiene la explicación completa, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurría en aquella sociedad que dio cobijo y al mismo tiempo generó y retroalimentó a una generación de deportistas tan destacados, ¿no? Que lograron cosas que además tienen, yo decía, su épica, pero tienen un carácter... Me detengo porque me pongo fundacional para la historia del deporte. Uno lo dice así, ¡guau! Pero la Vuelta Olímpica, y esto no es, yo qué sé, la crearon los uruguayos, y no es por ponernos la camiseta, yo vine a hacer esto de rebote, sí. ¿No? Pero quiero decir, ¿pero por qué? Bueno, es reinteresante esta historia también, porque la delegación cuando va, una de las características que se proponen, porque charlan entre ellos, ¿no? Y también los dirigentes, es un asunto bien lindo, es, bueno, iban caminando desde el castillo, porque yo ya me vengo con las anécdotas entreveladas, pero después lo organizamos, ¿no? Sí. La Villa Olímpica era medio, lo cuenta Scarone y varios, era medio un desastre que tipo casitas de chapa y madera, los podían robar, entonces, un bajón. Consiguen a través de la gestión, bueno, había unas familias uruguayas allá, Chiapara, estaba también la familia de Quijano, consiguen que una como condesa, princesa, un castillo, el castillo de Argenteuil, que quedaba cerca de Colombes, porque el estadio de fútbol estaba en una zona, dentro de París, pero no cerca de la Villa Olímpica, pero el castillo sí, en el castillo viven bárbaros, hacen asado, todo bien, pero iban caminando y cantando canciones de murga, y llevaban siempre una bandera de Uruguay, una bandera de Francia para, ¿no?, saludar al público, agradecerles, y del equipo rival, no estaba la entrega de escudos. Entonces, claro, al principio, bueno, eran bienvenidos los atletas, pero cuando termina el partido de la final, aparte se empieza a convertir como en un fenómeno de prensa la presencia de los uruguayos, que aparte decían, juegan a otra cosa, es una maravilla cómo juegan, ¿no? Entonces les piden que saluden caminando y paseando las banderas a todos los asistentes. Entonces quedó como esa marca, ¿no?, de que el que recorre, ¿no?, bueno, yo qué sé, memoria reciente, ¿no?, Usain Bolt dando la vuelta, ¿no? Con la bandera. ¿Por qué está esa vuelta al estadio? Bueno, la inauguraron los uruguayos. Y esto no cambia en un sentido nacionalista, pero sí valorar que teníamos como una generación que estaba a primer, digamos, lugar de lo que en aquel momento también era el deporte que se consideraba como la innovación más importante, ¿no? Porque dentro del olimpismo, ya el atletismo, eso ya estaba, pero el fútbol se estaba probando como un deporte olímpico y fue un furor, ¿no? Y eso, viniendo un poco al foco de la columna, ¿no? Me parece que tiene que también servirnos para valorizar lo que era el Uruguay del 900 en términos amplios, no la década, sí, del 900, del 910, del 920, en donde lo que existía era un complejo sólido de entramado social y cultural que permitió un desarrollo extendido, un desarrollo popular del deporte, la educación física y también la competencia a diferentes sectores de la sociedad. Esto, yo lo digo así, capaz suena muy abstracto, pero en Uruguay había un buen contexto económico, producto de aquella época de desarrollo basado en la agroexportación, ¿no? Un país muy pujante en términos ganaderos, de exportación de lana, de carne, frigorífico, país que recibía inmigrantes y que tenía todavía una buena tasa de natalidad, un país joven, 1.000.000 y pico de habitantes, un país con muy buenas leyes sociales, producto de un movimiento social, obrero, anarquista, sindical, y también de sectores vinculados, bueno, al Partido Nacional, al Partido Colorado, el vallismo, el nacionalismo popular, que habían, siempre lo cuento, pero el Lorenzo Carnelli, que era blanco, había promovido la ley de 8 horas. Después terminó siendo un debate muy, muy grande, y el vallismo también la apoyó, y los sindicatos la tenían, pero uno lo cuenta así, la ley de 8 horas, porque si no parece que es un, ya digo en broma, como una charla del Pichinete. No, la ley de 8 horas fue clave porque reguló la jornada laboral, mejoró las condiciones de trabajo, aumentó la productividad, pero además aumentó el tiempo libre, claro, y la posibilidad de que la gente tuviera esparcimiento. Y eso fue acompañado de políticas públicas, yo qué sé, el espacio generado todo acá, el Parque Rodó, esto lo ha trabajado muchísimo Daniela Tomeo, ¿no? Los espacios públicos como lugares de convivencia, recreación, pero con énfasis, no único, en el desarrollo de la cultura atlética. No solamente de espacio público, está bárbaro tirarse en el pastito, hacer un picnic y descansar. Pero se empiezan a crear las plazas de deporte, el higienismo, las competencias barriales. Hay toda una movida.
Cuando hace poquito el Centro de Fotografía de Montevideo, la fotogalería a cielo abierto acá en el Parque Rodó, que mostraba muchas zonas de la valga la redundancia, ¿no? En la Playa Ramírez, el parque. La cantidad de aparataje, para decirlo de alguna manera, de posibilidades y de lugares que había para hacer deporte, me llevó a dar una vuelta posterior y vi eso, como decía, de che, como casi 100 años después, porque eso era entre el principio del siglo y el 30, hemos cambiado estos lugares por lugares más de ocio sedentario, digamos, a no ser las placitas de niños. Después,
sí, hay un tema ahí.
En las playas hay, a veces volvieron hace 15, 20 años, incluso con iluminación, un
y
poco.
Ahora, sí, ahora volvieron. Y los aparatos para hacer ejercicio.
Y los aparatos para hacer ejercicio, sí. Eso es más reciente. Pero había como amplios espacios donde, por lo que se ve en la foto, la gente iba a divertirse, a ejercitarse con actividad deportiva, ¿no?
Sí, es que esto me parece que es interesante, yo lo digo.
No estaba lleno de clubes sociales.
A grosso modo, pero que un poco, bueno, es también lo que uno ha trabajado en los cursos, lo hicimos en las columnas, sí, también en el ciclo acá, ¿no? Y mismo en el libro. El Uruguay de 900 era muy dinámico, a contrario de lo que a veces, no sé por qué, se piensa, capaz que porque las fotos son en blanco y negro, ¿no? Y que parece que era un Uruguay que se creaban clubes deportivos, se creaban clubes de atletismo. Yo, bueno, lo cuento por cariño, pero siempre el Sporting Club del Uruguay, que se crea en esta zona y acá, era atletismo, básquetbol, todo eso, pero se anotaba pila de gente, y lo mismo va a ocurrir después cuando se crea WADA, hay toda una cosa ahí que era público y privada, ¿no? Esa interacción que yo creo que en Uruguay tenemos que siempre revalorizarla también. Es decir, cuando hay síntesis, el Estado apoyaba, creaba espacios públicos. Se creó la Comisión Nacional de Educación Física, pero al mismo tiempo se creó la Liga Universitaria. Y los jóvenes que estudiaban también tenían todo un. Había como una beta de estudiar, pero hacer deporte. Y bueno, en gran medida, la popularización de los equipos, y ni que hablar, Nacional tiene un origen universitario, pero enseguida se hace popular. Y como hay universitarios de origen vallista y también blancos, como José María Delgado, con estas ideas, quiero resaltar lo democrático, dicen, no, pero que también jueguen albañiles u obreros. este que yo, Ángel Romano. Acá podemos hablar de todas las figuras, pero porque creo que Scaroni y Nasazzi descollan. También Leandro Andrade, negro, afro. O sea, bueno, de los primeros equipos en tener negro fue Nacional. Lo mismo pasa con la revolución de Peñarol en 1913, cuando terminan rompiendo con la empresa, que era un poco más elitista, porque Peñarol tenía una base popular también, ¿no? Esto de que en Uruguay jugaban obreros, afro, pero también los jóvenes de clase media alta universitaria. Estamos hablando, obvio, desde una perspectiva masculinizada, pero había una democratización de eso, que al mismo tiempo el Estado apoyaba, el movimiento sindical con sus nuevas leyes, los cambios educativos. Entonces, eso generó que Uruguay tuviera una potencia en la masa crítica, la escala de la masa crítica deportiva era mucho más amplia que en otros lugares. Y eso sorprendió, ¿no?
En esto de pensar el tiempo histórico que vos decís, y acá asumo porque me veo obligado a asumir el rol del mundo ofi también, en ese tiempo histórico, el frigorífico anglo en la zona del litoral tenía un gran desarrollo industrial, un gran desarrollo tecnológico para la región, una gran cantidad de obreros, y hay muchos clubes en esa zona del litoral y en otra zona del interior del país que tienen más de 100 años, que también pasaba, ¿no? Que se desarrollaban, empezaban las competencias en eso.
Sin duda.
O sea, hay clubes en ciudades, en centros urbanos pequeños, que eran mucho menos poblados, que ya tenían 3-4 clubes fundados en ese momento y que competían.
Bueno, mirá, Emiliano, en un área que relativamente reciente, pero que está, creo que más ahora como consolidándose, que es la historia del fútbol. No, las memorias del fútbol son excelentes, pero hay, por ejemplo, un historiador, Juan Carlos Luzuriaga. ¿Alguna vez te acordás cuando estábamos allá en la Rambla? Vino Lorenzo Jalabert, que está. Jalabert es un historiador joven que estudia la historia del Mundial del 30 en París, ¿no? Bueno, los historiadores del fútbol, una de las cosas que muestran que el fútbol no es solo montevideano. Incluso Luzuriaga tiene una expresión que a mí me encanta, que es la epidemia de 1905. Me voy para. Digo, porque esto. 1905 explica 1924. Y es que se empiezan a crear clubes, no solo en los bares, porque también es. La UF es de última, quizás la punta de un iceberg. Incluso estaba dividida cuando van al Mundial, ahora hablamos de eso un poquito, porque también es interesante, ¿no? Pero hay. Por lo menos. Entre 1905 y 1910, creación de clubes en todos los departamentos. Y para allá la década del 20, todos los departamentos tienen ligas. Algunos departamentos, como no sé el caso de Fragmento, Canelones tiene dos, porque viste, Canelones está muy como dispersa la cantidad de pueblos. Entonces, es impresionante, y hay clubes en todos lados. Y esto, un poco lo otro que hablábamos, ¿no? El clubismo no fue algo dirigido por el Estado. Me acuerdo que con un trabajo que, bueno, terminamos publicando un artículo por separado, pero que en principio lo empezamos juntos con Militar Falo, hay un fenómeno parecido a lo del carnaval. El carnaval es re popular, está lleno de tablado, el Estado quiere darle apoyo, quiere organizarlo, pero el fenómeno popularmente desborda, mucha gente va al tablado, canta, se murga, lo que sea. Bueno, lo mismo pasaba con el fútbol. Entonces, desde ahí había una capacidad competitiva muy alta, ¿no?
Agreguémosle. Sí, el espacio público también, porque se ve en la exposición del Centro de Fotografía de Montevideo, ocupado por otros deportes también, no solo el fútbol.
Exacto.
No solo el fútbol.
Bueno, mirá.
Y había voleibol, por ejemplo, claro. No sé, y había una cantidad, después hablaste de equipos de básquet que se crearon en esa época, había como una cultura deportiva en ese espacio público, que también no sé si se extendía mucho a Montevideo porque la exposición era de acá, de Montevideo, por eso estaba bueno el aporte de Mundo Ofi, ahí no sé cómo era.
Claro, ahí me parece esto que es interesante, ¿no? Hay como una dinámica y constructiva interacción entre lo público y lo privado. Que lo privado, aparte, también yo siempre digo lo mismo, lo privado no es solo la empresa privada. Un club no tiene un fin de lucro, pero lo hacen personas que no ocupan un cargo de gobierno. Si los clubes tienen espacios en donde hacerlo, claro, por ejemplo, muchos predios los concedían las intendencias.
Bueno, lo tenía que quedó, ¿no? Hasta hoy, ¿no?
Y es un tema histórico eso, ¿no? Y ahí lo que ocurre es que porque uno suele centrarse en Valle fue una figura señera, ¿no? Es innegable su rol, pero no fue solo Valle, ¿no? Y Valle, por ejemplo, promueve la creación de la Comisión Nacional, y ahí abarca todo el país, lo que vos decís de Mundo Ofi, ¿no? De tener plazas de deportes en todas las ciudades, capitales, y van buscando barrios, y esas plazas, esto también me parece re interesante, ¿no? Van a tener un diseño a partir de el aporte de Hirschman, que es un docente de educación física norteamericano, cristiano, que trae la Asociación Cristiana de Jóvenes, que es una movida público-privada, y la asociación va a integrar de forma honoraria la comisión, Pero también esto es interesante, el vallismo, que siempre lo asociamos, el vallismo laico, ¿no? Con, le cede ese lugar porque saben que, bueno, viene de Estados Unidos, muy avanzado en el deporte, por eso todas las plazas de deporte tienen cancha de básquetbol. Esto le, bueno, el que sabe de esto, que es un placer escucharlo, o sea, mucha gente sí. Estudió esto, después mencionamos el libro, pero es Alfredo Chandy, ¿no? Que aparte del trabajo. Sí. Y esa idea de que las plazas fueran lugares de calidad.
Es interesante todo lo que sí, digo, para por dónde estás anclando el tema de aquello de los Olímpicos del 24, para parte de una generación maravillosa, porque estaba el juego, y vos lo dijiste, no somos especialistas en análisis de los comentarios de lo que decían, de cómo jugaban, pero bueno, parece que sí, que se jugaba muy bien. Y
tengo datos.
Pero hay... Estaba inserto todo eso en una cultura deportiva, educación física también, más que deportiva. Mirá, solo de competencia. Iba a mencionar,
Masali, que es el golero, sí, también es profesor de educación física y jugaba al voleibol. Por eso,
bueno, eso se daba mucho hasta, decía, hasta fines del siglo pasado, ¿no?
Era de los pocos que salían los centros.
Claro, pero vas a las entrevistas que yo les hacía en algún momento a gente de la generación del 50, del 70, del 90, entrevistando futbolistas, todos jugaban al voleibol en la playa todo el verano. La mayoría que eran hábiles jugaban al básquetbol, también había una cultura deportiva.
Un jugador total. Bueno, hay alguien que mantiene
eso. No sé si todos, pero...
Carlos Peinado era de ese tipo.
Bueno, pero hay un montón. Hasta el siglo pasado había un montón.
Jugaba muy bien al ping-pong. Él era federado en fútbol de salón.
Hoy sería impensable también por la lógica que hay de especialización, ¿no? Sería impensable.
Pero en el viaje, Joel, una cosa que es increíble. El viaje van en barco, ¿viste? Entonces, como eran atletas y deportistas, una de las diversiones... En un barco, no era un crucero tampoco, tenía sus penurias. Pero cuando había buen tiempo, hacían carreras o competencias.
Atletismo, claro.
Y la gente les regalaba cosas. Y eran como el fenómeno del barco. Porque como que el deporte estaba inserto también en una diversión colectiva. Y acá lo otro que me parece interesante para explicarlo... no son las causas determinantes, pero sí, de repente, contextos que en profundidad ayudan a explicar, ¿no? La característica uruguaya de aquella época, que cada tanto revierte y hay que cuidar que no revierta mucho, de estar abierto al mundo, ¿no? Porque acá tenemos, lo voy a decir en mis palabras, ¿no? Pero un fútbol que dejó de ser fútbol de élite y se hizo popular por esto que se expandió, se jugó en todos lados, que incorporó en los sectores sociales bajos y los sectores de otras etnias que estaban postergadas en muchísimas cosas, porque Uruguay fue un país y sigue siendo un país con problemas de racialización y racismo, pero en el deporte esto se pudo de alguna manera equilibrar, ¿no? Pero además Uruguay fue mestizo, en lo más lindo de la palabra para mí es linda en general, pero... porque incorporó cosas del fútbol inglés y del fútbol escocés, se batió mucho. Esto al principio, claro, venían los barcos de inglés, venía el Southampton y te hacía 6, te hacía 7, cualquier cuadro, pero eran los cuadros de los colegios y de clase media alta. Después empezamos a jugar con los cuadros de Argentina, con los de Rosario, y nos empezó a ir un poco mejor, no sé qué, y de repente se mezclaba una cuestión más criollo, hasta creativo. Al principio, cuando va en la selección uruguaya, los cronistas de allá hablan del fútbol latino, que lo asociaban a un fútbol diferente al inglés. Pero después ven que hacen paredes y hacen lo que llaman el regate corto, que era más escocés. ¿Y esto qué juegan? Ah, es una cosa. Entonces, esa capacidad de... Porque también había técnicos que venían... Bueno, Piendiveni y toda una barra de Peñarol, que Peñarol no pudo participar de esto, porque estaba, esto es el otro punto, ¿no? Sí, estaba dividido el fútbol.
Entonces, los tomahuiques son los tomahuiques. Los dirigentes son los dirigentes.
Pero había una cultura futbolística, pero que no solo la cultura, que yo la respeto muchísimo porque trabajan de eso, ¿no? Táctico, técnico, pero un deporte también popular, barrial, que mezclaba también la posibilidad de cierto reconocimiento y ascenso social para los sectores antes postergados. Entonces, eso lo hacía muy competitivo, ¿no? Y con una capacidad de incorporar gente. Entonces, esta cuestión que yo lo dije al pasar, ¿no? Pero Romano, Ángel Romano fue el ejemplo de un jugador albañil que, bueno, tenía que cobrar para vivir. Si no, no tenía que ir a trabajar de albañil. Nacional, ahí, José María Delgado, blanco. Yo siempre lo digo, pero que a veces está esa idea, lo de Nacional, bueno, es blanco, pero apoyado por Narancio, ballista y recolorado. Hacen una asamblea y aceptan que pueda jugar un albañil, ¿no? Entonces eso, Nacional se hizo grande a partir de ahí. Fue en 1906. Romano va a ser crack en todo este camino, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Va a pasar con el Peñarol de la Revolución de 1913. Entonces, vos fíjate que tenés una década previa a los Juegos Olímpicos de dos equipos que se hacen populares porque tienen un gran juego, pero además tienen participación de todos los sectores sociales. Entonces, hay un historiador argentino, Pablo Alabarce, yo lo he citado varias veces, que él dice que el milagro del fútbol uruguayo no fue un absoluto milagro, sino que es la explicación de las primeras sociedades de bienestar en donde las clases populares y medias también compartieron la gracia del juego.
No toquen nada.